Comentamos que el gobierno ha oficializado la reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos. Esto va a ser de manera gradual, ¿no? Incorporando precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir y minimizar el riesgo de un repunte del coronavirus, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que están reclamando, lo que están enfocando analistas entendidos en materia económica, ¿no? La necesidad de reactivar el aparato productivo, ¿no? Por el fuerte impacto que tienen en el plano social, ¿no? En el plano económico. Vamos a conversar sobre este particular con el doctor Jorge Chávez Álvarez, presidente ejecutivo de la consultora Maximis, en su momento ha sido presidente del Banco Central de Reserva. A ver, ¿cómo está usted analizando este primer anuncio del gobierno, la reanudación gradual de actividades? Van a haber cuatro fases. Una primera comienza ahora en mayo, lo ha dicho la ministra de Economía y Finanzas y también la ministra de la Producción, ¿no?
Me parece que el enfoque que se está utilizando es el correcto, porque inicialmente se había anunciado que la normalización de la economía se iba a dar por sectores y eso hubiese sido un gran fracaso desde el punto de vista sanitario. Además que hubiese demorado bastante más porque se iba a ir autorizando sector por sector. En este caso, se está yendo a una primera fase que abarca casi al 70% del PBI del país, o sea que prácticamente la mayoría de las actividades o las que pesan más en la economía van a estar funcionando en la medida en que las empresas que están dentro de esas 27 actividades que se han priorizado tengan un protocolo registrado y aprobado por parte de la autoridad del ramo, ¿no? Esto garantiza de que el tema, digamos, es empresa por empresa, no sector por sector, ¿no? O sea, porque si se hubiera dado sector por sector, dentro de un sector podrían haber empresas que tranquilamente no hubieran tenido condiciones apropiadas para poder garantizar o prevenir el contagio, ¿no? Y bueno, ahora obviamente va a depender mucho de la capacidad que tenga el Estado para monitorear y controlar, supervisar que se cumplan los protocolos que las empresas van a tener que aprobar en función a las guías que el Ministerio de Salud va a dar. Se da un plazo de 5 días máximo para que dé protocolos especializados actividad por actividad económica.
El tema económico que es gravitante, doctor Jorge Chávez, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Estamos en una emergencia que nunca antes vista, ¿no? El mundo en realidad tiene un impacto que muchos incluso aún no pueden tener, digamos, una proyección hacia dónde podría llegar este impacto económico y social, ¿no? En el caso peruano, ¿cuál, desde su punto de vista, debería ser la mejor forma de manejar el tema económico, ¿no? El gobierno, desde su punto de vista, está actuando bien en materia económica, en la entrega de bonos, en esta reactivación de la economía a través de fases, ¿no? Y también ayer hemos escuchado también, ya mejor dicho, hemos confirmado que también nuevamente ha habido una nueva emisión de bonos, ¿no? Con la finalidad de tener los recursos suficientes, ¿no? ¿Está actuando bien económicamente el gobierno en esta tarea de emergencia?
Medidas, yo creo que son en magnitud, han sido aplaudidas internacionalmente, porque es un monto que representa 8% del PBI en cuanto a monto fiscal, más 4% de aporte del Banco Central de Reserva, son 12%. Es una magnitud bastante elevada a nivel mundial. Ahora, lo que va a depender mucho de la efectividad de las medidas. Y ahí es donde hay preocupación porque Reactiva Perú, el primero que está demorando mucho en lanzarse, el proceso que se ha seguido es muy tedioso, ha debido ser un proceso más expeditivo porque se supone que estos sean recursos de liquidez inmediata para las empresas. Y sobre todo para las empresas que más necesitan este financiamiento. Sin embargo, se ha puesto como requisito que las empresas estén calificadas como normal o problema potencial, lo cual excluye a muchísimas empresas que por ahí se puede romper la cadena de pagos, que justamente es el objetivo que se ha trazado con esta medida del gobierno. Entonces, ahí yo veo inconsistencias en Reactiva Perú, y me parece que el monto, 30 mil millones, es muy elevado, considerando que gran parte de este monto va a ir a parar a empresas que están calificadas como normal y que tienen suficientes garantías propias y que no requerían de garantías subsidiadas por el Estado para poder obtener un crédito a una tasa razonable, baja. Así que me parece que ahí había una distorsión en la aplicación de esta medida, ¿no? La ayuda, ya sabemos que había que ayudar a la gente más vulnerable con bonos familiares, pero sin embargo en la ejecución de la medida se ha actuado mal, o sea, no ha llegado a las personas que debieron, se les hizo hacer cola en el Banco de la Nación, ahí se generó mucho más contagio. Lo mismo pasó con el tema el tema alimenticio, ¿no? Se le dio a las alcaldías a que hicieran esta labor con mucha corrupción, finalmente no llegó a las casas, debió utilizarse desde un inicio un enfoque de distribución casa por casa, que recién ahora se está haciendo con estos mercados rodantes que están llegando, progresivamente se está ampliando el número para llegar a más viviendas, a más personas. Pero si estas medidas se hubieran planificado, lo que se nota que ha habido una falencia de planificación, se ha actuado más por impulso, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero en una situación de emergencia como esta, se tocaba convocar a los mejores talentos del país para hacer una planificación mucho más profunda, sistemática, inclusive utilizando todas las capacidades de las Fuerzas Armadas, que no solamente son operativas, sino que la Fuerza Armada del Perú está preparada para casos de guerra, y esta es una situación similar a una guerra, y no se han utilizado los mecanismos institucionales que son típicos de una situación como esta, como es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que hubiera permitido ordenar muchísimo más toda la actividad que se ha venido realizando, tanto en el plano de la política sanitaria como de la política económica.
O sea, desde ese punto de vista, la estrategia del gobierno está fallando.
Sí, yo creo que muy desordenado todo. O sea, las medidas en general son, digamos, eran las que había que tomar. En un inicio dijimos que lo que estaba haciendo el Banco Central al bajar la tasa referencial era muy poco, que tenía que dar directamente financiamiento a la vena de las empresas. Y bueno, se escuchó la crítica y se hizo. Pero en la aplicación no se ha hecho bien. Lo mismo pasó con el bono. Desde que inició la pandemia, yo escribí un artículo en el que dije que había que alcanzarle bonos a las personas directamente, ¿no? Pero la ejecución es lo que ha fallado, no ha llegado a las personas, muchas personas que se han quedado sin recibir ese bono, y eso las personas que han tenido que migrar fuera de Lima o han desesperadamente que salir a buscar que vender sus productos cerca de los mercados por la desesperación de no tener ingresos y no tener, la capacidad de poder hacer compras para una semana, ¿no? Entonces son muchos los errores, lo mismo que la entrega de alimentos también. O sea, ha habido mucha improvisación, y todo eso sumado genera que la curva de contagio siga creciendo. Felizmente este enfoque de normalización económica que se ha aplicado, que también es una propuesta que alcanzamos desde Maximice, se ha escuchado, ¿no? Porque inicialmente el gobierno lo iba a hacer sector por sector, y eso sería una catástrofe, ¿no?
Ahora, señor Chávez, asistimos también, usted bien menciona que había improvisación. Nosotros diríamos que sigue habiendo esa improvisación en este momento, porque vemos, por ejemplo, que hay bonos de toda una variedad, que hay una confusión total: bonos para el sector rural, bonos para el para la Junta Nacional de Usuarios, bonos de parte del MIDIS para pequeñas obras, para reactivar pequeños empleos, ahora el bono universal con más de 6 millones de hogares, y no sé si hay ventanillas disponibles o mecanismos para evitar las aglomeraciones que hemos visto y que estamos viendo haciendo hasta ahora en la distribución de este del bono 380, en realidad vemos esa improvisación latente en este momento. Sin embargo, este es lo que concierne para paliar los efectos entonces de la crisis que ya en la que estamos inmersos. Pero de aquí en adelante,
usted me parece que este enfoque dadivoso de estar repartiendo bonos por aquí y por allá, haciendo que muchos agentes del Estado tomen decisiones de aplicación de estos fondos. O sea, esta descentralización es lo menos aconsejable que se puede hacer en una situación como esta, ¿no? Tan es así que es malo descentralizar en una situación de economía de guerra como esta, que los mismos gobernadores regionales le respondieron al presidente Vizcarra diciéndole que ellos no estaban en capacidad de hacer las compras de equipamiento para los hospitales en sus regiones, y le devolvieron la pelota al gobierno central. Era obvio, ¿no? O sea, en una situación como esta, imagínense los pocos proveedores en el mundo que fabrican mascarillas o que fabrican respiradores y otros elementos que se requieren en la sanidad, y están con una sobredemanda inmensa y racionan sus provisiones, sus ventas, a aquellos países que son más aliados a ellos, ¿no? Por ejemplo, China prioriza a Rusia, que es un aliado, o a otros países asiáticos. Entonces, imagínense que un gobernador de una región totalmente desconocida para el gobierno de China les toque la puerta a una empresa del Estado China para que le provea. O sea, obviamente no le van a hacer ni caso. Entonces, lo que había que hacer es aumentar el poder de negociación. E inclusive debió utilizarse el mecanismo de la Alianza para el Pacífico y generar compras conjuntas entre Chile, Perú, Colombia y México, lo cual hubiese generado mucho mejor aprovisionamiento para ir rápido para todos nuestros países. Sin embargo, aquí han llegado compras de respiradores que no funcionan o que funcionan, digamos, no para controlar, identificar el virus. Y esto ha agudizado el problema, porque primero que comenzó muy tarde el uso de estos aparatos que permiten identificar la persona que está contagiada, y se utilizaron equipos que no eran los apropiados, que inclusive no tenían la certificación en su país de origen, y también había mucho sobreprecio. Y lo mismo ha pasado en el tema de los alimentos, ¿no? Las municipalidades han mucha corrupción, sobreprecios en las compras. En fin, ha debido utilizar el gobierno central toda su capacidad centralizadora para más bien hacer las cosas y utilizar más las capacidades. Por ejemplo, Banco de la Nación casi no se la utiliza para nada. Es como tener un portaaviones en caso de guerra y tenerlo anclado o tener a la Fuerza Armada y utilizarla solamente para que los soldaditos salgan a la calle, ¿no? Cuando la Fuerza Armada tiene toda una preparación táctica y estratégica, sobre todo, que hubiera permitido manejar la situación muchísimo mejor.
Y el almirante Montoya ha sido muy claro y muy preciso en ese tema, ¿no? Pero el otro asunto, doctor Chávez, que quisiera conocer su opinión, es sobre el tema de la data sobre lo cual se está generando la distribución de estos bonos y de estas ayudas, desordenadas, por supuesto, algunas se sobreponen en diferentes sectores, pero ahí hay un problema de data, porque nosotros hemos recibido información de provincias que nos llaman y nos dicen, aquí hay sectores que estamos en extrema pobreza, pero da la casualidad que son bolsones enteros que no están considerados, y cuando preguntamos por qué, nos dijeron porque la base de datos que se está utilizando no está actualizada, porque se utiliza el SISFO, por otro lado se utiliza las cifras del INEI, otros se está utilizando los registros de la Junta de Usuarios, es decir, se está haciendo unas combinaciones y ahí hay omisiones muy serias y obviamente hay desequilibrios muy grandes en el momento de la distribución. No hay son totalmente asimétricos. O sea, ustedes trabajan con cifras, con estadísticas, señor Chávez. ¿Cómo está el manejo de esa base de datos? O sea, ¿con qué estamos utilizando en el país para repartir esta ayuda?
Aquí hay un gran problema que se arrastra de mucho tiempo y que en situaciones como estas sale, brota esto como una pus, ¿no? En el país existe un sistema estadístico nacional que es su órgano rector, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sin embargo, en la práctica ese sistema no ya no funciona como sistema. El instituto se ha convertido en una especie de órgano productor de estadística que se suma a otros productores de estadística y que no coordinan para la producción de la estadística a través de un plan estadístico nacional que a su vez esté vinculado a un plan de desarrollo del país, que tendría que ser liderado por ese plan y que también es un organismo que está echado a un costado, que no se le da los recursos mínimos para que pueda operar debidamente. Y una de las principales funciones de ese plan es justamente sistematizar toda la información existente para convertirla en información estratégica para la toma de decisiones. Y esa función no se viene desarrollando porque ese plan hasta hoy es la última rueda del coche en el Estado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene celos de que ese plan pueda jugar un rol más importante, ¿no? Y aquí tenemos un problema, pues, un Ministerio de Economía que se ha burocratizado demasiado. Muchas veces entran y salen personas burócratas que no tienen suficiente experiencia y que creen que porque han tenido una maestría ya saben demasiado, y esta especie de complejo de superioridad del Ministerio de Economía, que no es actual solamente, sino de toda la vida, ¿no? Yo creo que es un tema que es parte de la reforma del Estado que hay que hacer, como en otros países que existe un Ministerio de Economía separado del Ministerio de Hacienda y donde existe un organismo de planificación que juega un rol mucho más importante. Pero bueno, estas cosas son parte de la reforma del Estado que hace años vengo reclamando y que ningún gobierno se atreve a hacer, ¿no?
Y otro tema, finalmente, señor Chávez, es que estamos haciendo, ¿no? En este momento estamos dando pasos paliativos, ¿no? Vamos a decir, pero todavía no tenemos una visión, ¿no?, amplia respecto a lo que vamos a hacer en esta gran crisis en la que estamos ya metidos, ¿no? Tampoco no conocemos todavía las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, sabemos las aproximaciones que nos dan los diferentes especialistas, las diferentes instituciones que estudian la parte privada estos temas, ¿no? Sabemos las aproximaciones que dice el Fondo Monetario para Latinoamérica y entre ellos el Perú, del Banco Mundial, ¿no? De la CEPAL, pero todavía oficialmente no sabemos y no tenemos estas cifras. En función a eso, por ejemplo, tampoco sabemos qué medidas se están preparando de aquí en adelante para enfrentar el tema de fondo.
Es bueno que ya la economía esté entrando ya a un proceso de reactivación, ¿no? Porque no se podía estar en cuarentena toda la vida, ¿no? Se sabía que esto era por un plazo perentorio. El gobierno hizo mal en no anunciar, digamos, tendría que haber sido un plazo, anunciarse un plazo indefinido y luego cortarlo en algún momento, pero sin embargo, los anuncios de cada 15 días de extensión también han hecho daño a las decisiones económicas que han tomado las familias y las empresas, ¿no? En fin, ha habido mucha improvisación, ¿no? No ha habido, digamos, buen consejo, y esto tiene que ver, digamos, con la manera en que el presidente Vizcarra elige a las personas que lo rodean, ¿no? O sea, no convoca a gente que él directamente no son o amigos suyos o hijos o familiares de amigos suyos o gente con que él conoce.
Muy bien, doctor Jorge Chávez, como siempre muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día.
De igual manera.
Muy gentil. Estamos en contacto con el doctor Jorge Chávez Alba, presidente ejecutivo de la consultora Maximice. En su momento ha sido presidente del Banco Central de Reserva.